1934, primeros sonidos de Radio Vitoriaños de la República. Pero ¿cómo era la Vitoria de entonces? ¿Cómo se vivía? ¿Qué artistas se movían? ¿Qué sucedía en el mundo? Santiago Arcediano, historiador y especialista en arte vasco. Bueno, buenos días.
Egunon, Pili, muy buenos días a todos nuestros oyentes.
Bueno, Sorionak, Santi, porque nos has acompañado también a lo largo de muchos de estos 80
años.
Oye,
me vas a permitir una cosa, ¿no? Sí. Pues por contradecirte, has felicitado a los técnicos, es verdad, los que hemos tenido programas culturales en Radio Vitoria, te das cuenta de la importancia.
Los que nos han sufrido durante muchos años.
Y las horas que se mete hasta para meter ráfagas de música, lo que hay que preparar, ¿no? Has hablado de los periodistas, pero, por ejemplo, hablando de la historia de Radio Vitoria, antes los periodistas no tenéis acceso a la radio. Es decir, eran los locutores profesionales que ha tenido esta emisora, esa gente que sabía modular muy bien la voz. Otra cosa es que aportarais los periodistas la documentación, la información, pero eran gente especializada, que era una profesión aparte. Los locutores...
Y que a lo largo de los años, es cierto, y no solamente en Radio Vitoria, sino que hemos comprobado y hemos escuchado voces absolutamente maravillosas.
Fíjate, ¿no? Algo tan importante que ahora se está dando otra vez, yo creo que afortunadamente, interés, incluso con estos libros de autoayuda, es decir, la oratoria. Una oratoria que no tenía que haber desaparecido nunca. Y entonces eso se nota también, y hay periodistas también con buena oratoria, con buena dicción. Todo eso, evidentemente, sirve también, no solo para transmitir unas noticias, sino para enganchar a la audiencia, para seducirla, ¿no?
Bueno, Santiago, y en 1934 existían esos oradores.
Bueno,
¿quién existía? ¿Cómo surge Radio Vitoria? Como decía, la Vitoria del 34, ¿cómo surge en plenos años de la República? ¿Cómo surge una radio así?
Bueno, como habéis comentado, en el IT, en el encabezamiento, Charidóquilis, efectivamente, un médico vitoriano,
Francisco Hernández Peña.
Francisco Hernández Peña, que ya ha llevado por cirujano, formado en Zaragoza, médico, que tenía unas grandes aficiones también por la tele. Cuando se está empezando todo esto de
las
conexiones. Porque, por ejemplo, Radio Vitoria, efectivamente, 80 años, 1934. Pero se puede decir a nivel histórico en Pittsburgh, en Norteamérica, la primera emisora de radio, 1920. Hablábamos el otro día de la Torre Eiffel, con motivo de su 125 aniversario. La Torre Eiffel, aparte es el edificio más alto, o que lo fue durante 40 años a nivel mundial, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene el centro ya de telecomunicaciones, y ahí en 1921 se retransmite también la primera radio francesa, o la 1922, lo que es actualmente la BBC prestigiosa inglesa. Se ha dicho, efectivamente, EAJ62 Radio Vitoria. EAJ1 fue Radio Barcelona. O sea, eso conviene pues como curiosidad, ¿no? Y entonces, bueno, llevado este señor Hernández Peña con un gran ciclista vitoriano, Teófilo Mingueza. Teófilo Mingueza en los años 10 fue ciclista, luego pues fotógrafo, y también pues y se hicieron experimentos en su momento de gente, pues eso. La gente de entonces también, yo creo que eran los vitorianos de entonces, yo no voy a decir lo de Atenas del Norte, pero sí eran humanistas también en el caso del fundador de Radio Vitoria, gente que tocaba de distintos palos y afortunadamente los tocaba bastante bien. Ahora, eso sí, el año 1934 son años...
Fueron años muy convulsos.
Convulsos,
¿eh?
Efectivamente, ese es un adjetivo, años convulsos, años supongo que fascinantes, como los que nos toca vivir ahora, pero claro, hay que estar ahí inmersos.
Pero surge... En 1934, recordamos, guerra, 1936, una guerra de 3 años, y después todos los años de la posguerra, todos los años de la dictadura.
Años...
No era fácil tener una radio, no era fácil ponerse delante de un micrófono.
Son los años, no lo olvidemos, del parte. Hasta hace...
Segunda Guerra Mundial también, años 40.
Efectivamente, la guerra civil coincide con una posguerra española, pero esa posguerra española coincide con una guerra mundial, con su correspondiente posguerra mundial, y luego que aquí no tuvimos lo del llamado ayuda del plan Marshall y demás, y nos quedamos un poco descolocados, ¿no? Pero aquí, en Euskadi, en esta zona, pues yo sé que no sé si periférica, pero privilegiada, se tuvo un desarrollo a nivel, por ejemplo, periodístico, en este caso también radiofónico, aunque Radio Vitoria fue la emisora, es la emisora decana, y durante 20 años, hasta los años 50, era la única emisora que se podía conectar en Vitoria. Quizá también esa raigambre, de alguna manera, también influye, esas raíces están presentes 80 años después, están presentes desde sus inicios, ¿no?
Hay un libro que sobre la historia de Radio Vitoria escribió el periodista y además uno de nuestros jefes, José Mari Sedano, y en ese libro, publicado en 1984, entonces era con motivo del 50 aniversario de la emisora, recogía algunas noticias muy curiosas, muy variadas, sobre lo que acontecía por aquel entonces, precisamente en 1934, ¿no? Vamos a recordar algunas de estas pequeñas anécdotas, si te parece, ¿no?
Bueno, por ejemplo, es algo que ahora se chocará a la gente, ¿no? Pero cómo se seguía celebrando los conciertos dominicales en el Parque de la Florida. No hemos cambiado. El kiosco de la Florida, ese tinglado metálico, es de 1890, de agosto de 1890. Bueno, ya entonces la gente se reunía en torno al Parque de la Florida. Eso sí, todavía se mantenía como el paseo por la calle Dato. Un gran colaborador que tuvo Radio Vitoria y publicó un libro, Ricardo de Apraiz, de la prestigiosa familia familia de Apraiz, comentaba con motivo de 1950, que es un año clave también porque es el centenario de la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria y también es cuando Radio Vitoria tiene sus segundas instalaciones en la calle Olaguibel número 4, número 6. Ahí se publica también Ricardo de Apraiz en un libro sobre los 50 años de Vitoria, cómo la gente segregaba socialmente, quién paseaba por la calle Dato determinados días, por determinadas aceras, el paseo en la Florida para bailar, las hayas o las cuidadoras estaban por un lado, los militares, no olvidemos el gran influjo de esta ciudad, los militares, los conventos.
Esta ciudad por lo menos tenía fama de militares, sí, de soldados precisamente,
y bien
también de curas y monjas.
Pero me ha sorprendido mirando unas cosas cuando estalla, claro, la cesura que marca el año 36, ¿no? Los cuarteles, el acuartelamiento, los distintos cuarteles que había en Vitoria, que algunos recordamos todavía, ¿no? Y algunos estaban próximos a donde está ahora Radio Vitoria, que es la ciudad universitaria, que incluso cuando se levanta el fin de semana 17, que era viernes, 17 de julio, el 18, sábado, la sonada o el golpe militar en el norte de África, como aquí había siempre... Álava fue una provincia y la ciudad, lógicamente, a favor desde el primer momento, salvo la zona norte de Álava, Amurrio, el Valle de Ayala, Llodio, a favor de los sublevados, ¿no? Y no hablemos de la Rioja alavesa, sobre todo con el carlismo y esa fuerza paramilitar que tenían los carlistas, los requetés, ¿no? Pues se levanta aquí las cuartas brigadas de Navarra, ¿no? Donde colaboró luego artísticamente Carlos Sáenz de Tejada, también muy relacionado con la historia de Radio Vitoria. Te iba a comentar cómo incluso parece que es muy monolítica la ciudad de Vitoria, pero había militares afectos leales a la República, ¿eh? Aquí hubo también sus más y sus menos, ¿eh?
Bueno, pues un hito, desde luego, importante en Radio Vitoria es cuando su fundador y propietario, el médico vitoriano, Francisco Hernández, vende la emisora también a la Caja de Ahorros Municipal. Hemos saltado los años porque lo vende en 1947, ya es el 1950, cuando Radio Vitoria cambia su ubicación de la calle Prudencio María de Verástegui y cambió el lugar para instalarse además en el edificio de la Caja de Ahorros Municipal, en la calle Olaguibel. Estamos hablando ya de los años 50.
El año 50 que he comentado, no es casualidad o no es baladí que en 1950 se inauguren las nuevas instalaciones de Radio Vitoria, porque es a la luz del centenario de la Caja de Ahorros Municipal. La Caja de Ahorros Municipal y Monte de Piedad de Vitoria, claro, hemos escuchado una cuña que remite a tiempos, uno ya va cumpliendo afortunadamente años, ¿no? Se celebra el centenario de la Caja de Ahorros Municipal, creada en 1850 por el alcalde de la ciudad, Luis de Ajuria, y ahí entonces el director gerente de la Caja Municipal, don Vicente Botella Altuve, consigue 3 años antes, es verdad, compra por no sé cuánto dinero era al propietario, a Hernández Peña, la emisora.
Para, lógicamente,
la propia Caja de Ahorros Municipal, muy inteligentemente, para utilizarla como apoyo para la obra cultural y social, porque hay que recordar que en esos mismos enclaves estaba el primer salón de exposiciones permanente que tuvo Vitoria, creado en el año 44, el Salón de Conferencias.
Santi, ya estuvo 30 años, desde 1950 hasta 1980, que es cuando se pasa al pasaje de postas.
Donde nos conocimos
el pasaje de postas hace ya unos cuantos años.
Esto, 30 años. Esto es muy moderno. Bueno, por cierto, también era moderno el pasaje de postas porque la Caja de Ahorros, que todavía mantiene en el año 80 la titularidad de Radio Vitoria, lo que quiere es unas instalaciones mucho más funcionales, porque el hall, se acordará la gente, el famoso hall vestíbulo de Radio Vitoria en Olaguibel, decorado por la bóveda, que ayer hizo...
Que le llamaban la Bombonera, por cierto.
Sí, la linda Bombonera, pero la Bombonera auténtica de Vitoria era el Teatro Principal, donde era el Banco de España en 1820, por Silvestre Pérez. Pero se quedó, lugares pequeños, recoletos, sí es cierto que se llamaba en Vitoria la Bombonera.
Santi, unas pinceladas. En el año 50, ¿cómo era la Vitoria de entonces? Estamos hablando de una ciudad o de los años previos al gran desarrollo industrial, urbanístico y demográfico,
claro,
de la capital.
Es cuando empieza uno de los grandes hitos de la ciudad. En 1940 éramos 40.000 vitorianos, o eran 40.000 vitorianos. El año 50 éramos poquito más, eran 49.000 vitorianos. En 1940 y el año 50-51, 3.000 más, 52.000. Pero claro, ahí, en los años 50, efectivamente, hasta mediados de los 70, es el gran desarrollo urbanístico, demográfico.
Demográfico, o sea, el gran boom, son los años 60, ¿no? El baby boom.
De cambio social, por supuesto, el boom demográfico de todos los que hemos nacido en la Clínica Arana, que eso no sé si marca, pero bueno, ahí está, ¿no? Y entonces, bueno, seguía siendo una Vitoria recoleta, una Vitoria recogida, era la Vitoria de las cinco iglesias, las cuatro torres, y la quinta iglesia, que así se conocía, la de San Cristóbal, que es cuando... Pues, ¿qué desarrollo urbanístico tiene Vitoria antes de 1950? Pues el barrio San Cristóbal, la zona donde estamos, que empiezan ya años 40, las casas, estos paramilitares de residencia, la ciudad jardín, o las casas baratas también, casas baratas que,
la
ahora,
avenida Estíbaliz,
que ahora nos hace gracia, ¿no?
Paseo la Zumaquera.
Quien pudiera, uh-huh, esa política arquitectónico, urbanista, higienista de finales del 19, que aquí viene a principios del 20, de relacionar, uh-huh, el campo, la urbe con el campo, ¿no? Lo rural con lo urbano. Y aquí la ciudad jardín en los años 20, principios de los 30, o como comentas, todo el barrio Judith Mendi. Y es entonces cuando se van asentando, a partir del año 52-54, la industria, gracias. ¿Dónde está Vitoria-Gasteiz? Pues en el centro de una llanada. Pues gracias a la disposición de suelo urbanizable, se van creando no solo los determinados polígonos de desarrollo industrial, sino que está llegando muchísima gente inmigrante. Y, por ejemplo, algo que destacan los urbanistas, Pili, cómo no hay frente a Madrid, Zaragoza o Barcelona, por ejemplo, el chabolismo. Aquí el fenómeno del chabolismo, mucho del desarrollo urbanístico lo desarrolla la obra social de la Caja Municipal. Entonces, se evitó ante cualquier medida que se crearan chabolas, centros marginales, y eso se consiguió evitar en Vitoria.
Santi, otro hito, llegamos al pasaje de Posta, estamos hablando ya de los años 80, con una ampliación además en 1983. Estuvimos en el pasaje de Postas del 83 hasta la primavera del 2002, hasta junio concretamente del 2002. Casi un cuarto de siglo, que es la consolidación de la ciudad, que ya viene precisamente de tiempo atrás.
Es la ciudad, creo que es la ciudad que más crece a nivel, en términos relativos, a nivel ya no solo del Estado, sino a nivel europeo. Se triplica, pasamos de 50.000 habitantes a 175.000 hasta el año 1973-74, que es cuando para el boom, es la llamada crisis del petróleo también, ¿no?
Y es en junio precisamente del 2002 cuando estrenamos nueva emisora, nuevos locales, desde donde ahora mismo le estamos hablando, desde la calle Domingo Martínez de Aragón número 57. Desde aquí se preparan las bases, fíjense, en los últimos años, para la futura expansión de la ciudad hacia el este y hacia el oeste, hacia Salburúa y Zabalgana. Tenemos que hablar de la actualidad y, sobre todo, tenemos que hablar del futuro. Odile Cruceta, directora de Eusko Irratia. Miremos al futuro. Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, pues encantada de cumplir los 80 años de Radio Vitoria.
Bueno, futuro de una radio local como es esta, como es Radio Vitoria. Radio local en el siglo XXI, donde las redes sociales, donde las nuevas tecnologías ocupan un papel importante, ¿no? Y de alguna manera es que han ido desbancando las maneras tradicionales de escuchar radio. Desde los tiempos que nos comentaba Santi al principio, que existían los oradores, después locutores, posteriormente periodistas, y ahora mismo están las redes sociales.
Sí, hemos cambiado muchísimo. Cuando comentabais que Francisco Hernández Peña fundó la radio, él tenía en mente, pues, un hecho cultural y las ganas de vivir, esa alegría de vivir que quería transmitir mediante las ondas. ¿Y qué tipo de programación tenían? Pues una programación muy cultural, según tengo entendido. O sea, mucha música, muchísima música en directo, coros que cantaban en directo, radioteatro en directo, todo el entretenimiento que la gente no lo podía recibir mediante la televisión, que todavía no se había creado, o que no tenía tanto acceso, pues, en los teatros o en la vida pública, ¿no? O sea, podías tener desde tu casa, desde el salón de tu casa o desde tu cocina, pues, un concierto o una obra de teatro o un sketch, unos humoristas. Y poco a poco todo eso ha ido transformándose a medida que el hecho cultural tenga otras vías de expresión. Ha pasado a ser la plaza donde los ciudadanos podemos hablar sobre nuestras inquietudes, sobre nuestros problemas, sobre nuestros éxitos. Ha pasado de ser algo muy de show, muy de entretenimiento, a algo que es mucho más informativo. Y esa transición nos lleva ahora a una unión con la imagen, que no sabemos en qué va a devenir. Hace casi dos décadas nos dijeron que la estrella del vídeo iba a asesinar a la radio.
La estrella de la radio, ¿no? Eso era para echarse a temblar.
Era para echarse a temblar, y eso afortunadamente no ha ocurrido. Pero tenemos ese gran reto de hacia dónde vamos. Las personas tenemos una enorme necesidad de comunicarnos, de hablar, de estar en contacto con otras personas. Extrañamente no lo hacemos cara a cara, cada vez lo hacemos menos cara a cara y necesitamos de interfaces tecnológicos que nos permitan estar en contacto. Es antigual.
Sí, me estás recordando una Odile, una anécdota, me preguntaba Pili al gran vitoriano José Mari Sedano, es que en los años 70, por ejemplo, hay un socavón en la calle Los Herrán, donde está actualmente la vieja estación de autobuses, bueno, la actual. Todavía, y donde estaba la vieja estación del Anglo Vasco Navarro, bueno, pues había un socavón impresionante en la calle Los Herrán y eso de la interactuación, que ese es uno de los méritos también de Radio Vitoria, que sabe actuar con el oyente y esa es la razón de supervivencia y de su permanencia. Bueno, pues una señora que llama a Radio Vitoria, que por favor, que manden un fotógrafo, el fotógrafo de Radio Vitoria, a sacar la imagen del socavón. Claro, y José Mari Sedano se ría de, pero bueno, vamos a ver, pero la radio no tiene fotógrafo. Y ahora, Odile, es lo que comentas, porque es que ahora, efectivamente, desde el año 2002, con todo el proceso de Radio Euskadi, EITB, toda la digitalización, es que ahora se puede ver todo en internet, pueden ver hasta las caras, uno de los grandes
hitos de Radio Vitoria fue, sin lugar a ninguna duda, la digitalización.
Efectivamente, ser una de las primeras emisoras, yo creo que en todo el estado, que se digitalizó completamente. Y hoy en día, hace poco escuchaba en otra emisora de radio que en esos momentos estaban controlando que tenían tantos oyentes online como videntes o audiencia que les estaba siguiendo por vídeo, y era un programa de radio. Entonces, cada vez están más diluidas las fronteras entre lo que es la radio, lo que es la televisión, el vídeo, y bueno, lo que está claro es que las personas tenemos unas necesidades de comunicación, y mientras tengamos esas necesidades de comunicación, van a tomar una forma u otra.
Claro, son necesidades de comunicación, pienso que las personas vamos a tener siempre, y quizás la radio ha sido uno de los medios que más cintura ha tenido, que más movimiento y que más fácil sabe encajar. Pero una radio local, como Radio Vitoria, radio local y pública, ¿hacia dónde va?
Bueno, a ver, hablamos de radio local y podemos hablar de una radio local de una población de 2.000 habitantes o de una población de 175.000 o 180.000 personas.
Una población como la Vitoria de casi 250.000.
De 250.000. Bueno, no las podemos comparar y, sin embargo, nos hacemos la idea de que es lo mismo. Y no, yo creo que una radio local como Radio Vitoria se parece más a las radios locales norteamericanas, en las que estamos hablando de radios locales relacionadas con grandes urbes y con una vida muy urbana y muy de ciudad. Entonces, ¿hacia dónde puede ir? Pues dependerá de la capacidad de sus profesionales de estar en contacto real y vivo con la sociedad a la que pretenden, eso es, servir, y de sus capacidades de autofinanciación. Y luego, si estamos hablando de una radio pública, estamos hablando de una sociedad a la que le interesa tener unos medios públicos o a la que no le interesa. Entonces, ¿hacia dónde iremos? Donde nuestra sociedad quiera. O sea, siempre parece que alguien nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer. Y no, somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos la capacidad de decir vamos a ir hacia un futuro de estas características o no lo vamos a hacer.
Porque igual, Odile, no solo es, la gente puede pensar en un esquema muy simplista, es la radio que habla. No, Radio Vitoria es la radio que escucha.
También,
de ahí la permanencia de esos 80 años de la radio que escucha. Y si me permites un matiz, en las radios locales, que ese es un problema, es que ya casi no hay radios locales. Es decir, se ha llevado todo, se ha llevado a una concentración de medios, que entonces, pues, yo no sé cómo pasó, pues el drama que tienen, creo que es en Cuenca, y yo no sé si en Guadalajara, pero creo que es Cuenca, no tienen, por ejemplo, ni un solo periódico especializado. Como decía una vez una señora, ¿y qué historia nos va a quedar? ¿Nos van a hacer la historia de Cuenca los de fuera? Sí, una hoja de colaboración.
Porque el público y la audiencia siempre busca la información más cercana. Es una información que la hace suya, ¿no?
Eso es un punto de Radio Vitoria.
Eso es lo que busca, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, mientras tengamos capacidad de financiación para poder seguir, pues no sé, impulsando un proyecto de estos, hay una voluntad. O sea que primero tiene que existir la voluntad. Y una vez que exista la voluntad, tener las capacidades para hacerlo.
Yo iba a decir lo de poderoso caballeros don dinero, pero tenemos que continuar, porque son 80 años de Radio Vitoria, se van a celebrar con toda la audiencia. Tenemos más invitados, porque la mesa de Radio Vitoria está absolutamente repleta. Elena Balaguer es la persona responsable de marketing ¿Cómo Kaixo, estás, Elena? Egunon. Oye, ¿qué nos vamos a encontrar los próximos días? ¿Qué se ha organizado y cómo van a participar los oyentes?
Bueno, ya lo he dicho más veces, pero es que realmente es así. O sea, cuando te planteas, bueno, ¿cómo celebramos 80 años? Que ya lo hemos dicho todos, no se cumplen todos los días y realmente para un medio público y de comunicación local es increíble haber llegado a 80 años. Entonces, bueno, pues te planteas, bueno, pues con los oyentes, con los vitorianos, con las vitorianas, los alaveses, las alavesas, o sea, está claro que, como decía Santi, o sea, Radio Vitoria escucha, exactamente, o sea, son ellos los que realmente nos uh-huh. tienen aquí después de 80 años, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacerlo con ellos y celebrarlo para ellos.
Son muchas las actividades, concretamente este fin de semana, 24 horas pedaleando con Juan Carlos Nájera.
Bueno, eso...
Oye, nos vamos a cansar mucho, ¿no?
No, él.
¿Él se va a cansar mucho?
Él se va a cansar mucho. Realmente el resto podemos dar una vuelta o estar 6 horas, 8, 1, lo que queramos. Se trata de recaudar todo lo posible para una muy buena causa, que ahora Juan Carlos lo contará, es contra el cáncer y precisamente por eso, porque tanto Juan Carlos como nosotros, ¿no?, queríamos celebrarlo con todos nuestros oyentes y con toda la provincia, pero de una manera solidaria.
Juan Carlos Nájera, siempre dispuesto y preparado encima de una bicicleta, ¿cómo estás, Egunon? Bueno, Juan Carlos, no sé si te vas a cansar mucho o poco. ¿Cuántas vueltas se pueden llegar a dar en 24 horas?
Pues, bueno, así echando un cálculo aproximado, yo creo que en torno a las 1000.
¿A las 1000 vueltas?
Sí.
Ahí es nada, además en el Parque de la Florida. Quiero decir que uno no se termina aburriendo porque el Parque de la Florida es pequeño. Claro, venga a dar vueltas, yo imagino que cuando llevas 12 horas tienes que acabar matado.
Pero tú sabes que yo tengo mucha imaginación.
Es mala.
Doy fe.
Voy ahí pensando tal, no sé qué, ya sabes.
Bueno, Juan Carlos, hace unos años te liaste la manta a la cabeza, hiciste 48 horas pedaleando sin parar en el Parque de la Florida. Años después vuelves con la misma gesta. Te decía, no es fácil aguantar encima de la bici. ¿Cómo ha surgido esta posibilidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y hacia dónde va a ir el dinero? Cuéntame todo.
Bueno, el origen de esto muchas veces, el origen de las cosas muchas veces coinciden proyectos que son separados, pero que juntos pues forman una sinergia positiva y bueno, pues básicamente es lo que ha ocurrido en esta ocasión. Por un lado estaba Radio Vitoria, que celebraba su 80 cumpleaños, por otro lado estaba yo, que bueno, pues estoy preparando para volver a Alaska el próximo año. Y entonces, bueno, pues yo muchas veces cuando voy encima de la bici, como te digo, tengo mucha imaginación, pues voy diciendo, joder, y todas estas horas que estoy aquí entrenando, todas estas pedaladas vacías, huecas, que no valen para nada, coño, ¿no le podríamos buscar un beneficio para alguien? Entonces, bueno, pues le llamé a Elena y le dije, le conté mi proyecto, ella me contó, coño, joder, que nosotros estamos con esto otro, y bueno, pues justo, pues coincidimos en que ambos, Radio Vitoria y en este caso yo, pues podríamos hacer algo que fuera beneficioso no solamente para nosotros, que en mi caso y en el de Radio Vitoria, pues el único beneficio que tenemos es el orgullo de poder ayudar, sino bueno, pues encontrar a alguien al cual poderle beneficiar, ¿no? Así nos hemos liado y ahí estamos.
Lo que hablabas de las sinergias, la verdad es que eso mismo, o sea, los dos coincidimos perfectamente en que desde Radio Vitoria queríamos celebrarlo así y Juan Carlos nos lo ha puesto en bandeja.
Entonces, ¿nos hemos liado la manta a la cabeza, Odile?
Sí, y además me parece muy bonito que siendo Radio Vitoria la pionera entre los medios del grupo EITB, también sea Vitoria, Radio Vitoria y una acción solidaria como la de Juan Carlos Nájera, la que va a ser la pionera del EITB Maratoya de este año, porque los fondos que se recauden se van a destinar a la lucha contra el cáncer.
Uh-huh. Hablamos del maratón, que después nos lo encontraremos el próximo mes de diciembre.
Efectivamente.
Si me permites, Pili, Odile, no es curioso esto que estáis hablando de Radio Vitoria con Juan Carlos Nájera. Hemos hablado el 30 de septiembre del año 34 con Francisco Hernández Peña, pero es que la primera retransmisión, no la hemos comentado ahora, fue homenaje a la vejez. que hizo Radio Vitoria. O sea, ya esa sensibilización ya existía en el fundador y propietario de Radio Vitoria, Homenaje a la Vejez, y ahora en este caso, pues una
enfermera. O sea, que se ha mantenido esa cultura de solidaridad y de, y claro, de sensibilidad.
Bueno, pues entonces algo hemos hecho
bien, ¿no? Sí, sí, esa es la razón de la pervivencia. Si no, ¿de qué vas a aguantar 80 años? Porque a veces puede ser muy bueno muchos medios técnicos, pero efectivamente es la gente, porque al final la radio la hacen profesionales y escucha la gente, que somos todos seres humanos. Entonces, esa es la pervivencia y es la vinculación de siempre de Radio Vitoria, como en este caso tan loable, con la lucha del cáncer, o en su momento el homenaje a la vejez, que ya entonces, en el año 34, había bastante desempleados en Vitoria, en Euskadi y en el resto del estado.
Oye, Odile, ¿vas a coger la bici este fin de semana?
Bueno, mira, sí. Para dar alguna vuelta, sí, pero hace igual más de 30 años que no me monto sobre una bici.
O sea, vamos a ver,
no
la Florida
Juan Carlos
vueltas,
Najera.
¿No?
Odile, te digo que yo también.
¿Ah, sí?
Y tengo a mis hijas que me dicen, ama, ensaya. Digo, ensaya, no os lo perdáis.
En el pasillo de casa.
Pues, sí.
Hacer algo.
Pueden poner, Elena, unas ruedecitas, ya sabes, ¿no?
Ya,
para recuperar un poco la infancia.
Oye, dicen que andar en bici nunca se olvida, ¿no?
No,
montar en bicicleta es algo que
pero eso que dices, Odile, yo que he sido ciclista... cadetes juveniles, una cosa es andar en bici, no estamos hablando, ¿no?
Sí.
Una cosa es andar en bici, otra una mantener el equilibrio, otra cosa es andar en bici, porque andar en pelotón y demás y algo tan importante como frenar, el saber frenar.
No, eso es fundamental.
Es importantísimo.
Qué peligro es vamos a ser, Elena.
Sí, no está frenar. No, bueno, Juan Carlos ya tiene ahí mucho, ¿verdad? El tema de los niños, porque queremos que participen las familias, toda esta gente que ves todo el día con la bici en Vitoria, ¿no?
Pues que vaya.
Bueno, antes de nada, que ya te veo yo que me vas a cortar, tengo que agradecer eso mismo al Ayuntamiento de Vitoria, que lo vio totalmente, bueno, pues aparte de EITB y todo el apoyo que hemos tenido de todo el ente, el Ayuntamiento lo vio también, vamos, una
desde
cosa estupenda y que eso mismo, que Vitoria con el tema de la bici, pues está muy volcada, ¿no? Con sus más y sus menos, pero está volcada.
Bueno, tendremos muchas más actividades, se las iremos contando a lo largo de los próximos días.
Sí, las iremos contando porque luego el domingo, al terminar las 24 horas, tenemos pinchos, degustación de pinchos de la tierra, pero os lo vamos contando.
Lo vamos contando a lo largo de los próximos días. Alejandra Aguiluz, ¿vas a coger la bicicleta?
Estaba yo pensando, la verdad, porque estaba escuchando a mis compañeras y
no te va a quedar
hace muchísimos años también que no cojo la bici, entonces no sé si vamos a dar miedo, pavor o qué va a ocurrir, pero por una buena causa,
pavor,
por la lucha contra el cáncer, yo creo que merece la pena.
Pavor, vamos a dar pavor.
Y bueno, estaba escuchando, y los oyentes son los protagonistas, y yo lo que he hecho ha sido recoger, y lo vamos a seguir haciendo durante toda esta mañana y durante las próximas horas, todo lo que nos hacen llegar los oyentes a través de nuestros canales, a través del correo electrónico almirador@eitv.eus. También pueden dejar sus mensajes, lo están haciendo en el contestador automático, 945019750. Y acabamos de poner una etiqueta, lo que conocen los oyentes igual como hashtag, para que nos dejen sus recuerdos, anécdotas, lo que quieran decir en este día de celebración. RV 80 años, y son muchos los que ya se están poniendo en contacto con nosotros estos días para contarnos esos recuerdos, todo lo que Radio Vitoria ha significado y supone en su vida. Queremos darles las gracias también a todos los compañeros de los medios de comunicación, compañeros que están haciéndonos llegar esas felicitaciones, a todos gracias, y disculpas porque es imposible que emitamos, que escuchemos todos los testimonios por falta de tiempo, pero sí que hemos seleccionado algunos de ellos, así que vamos con el primero. Esta oyente tiene infinidad de anécdotas que le han ocurrido con Radio Vitoria en todos estos años. Incluso ha ganado el concurso, el premio del concurso de las temperaturas, que seguro que más de uno lo recuerda. Vamos a ver este testimonio.
Como sé que el día 30 cumplís 80 años, no quiero dejar de felicitaros a todos. Yo tengo unos poquitines menos, pero muy poquitos, porque eso os he conocido en Prudencio María de Verástegui, en Olaguibel, en Postas. Yo tengo muchas anécdotas, pero serían... He participado en muchísimos concursos, pues me gané también un premio muy majo con lo de las temperaturas, para daros la enhorabuena y que sigáis 80 más.
John nos escribe un correo electrónico y dice: Sorionak a todos, Radio Vitoria, aunque soy joven, os escucho siempre que puedo, me entero de todo lo que pasa en Álava y en Gasteiz y me lo paso muy bien con algunos programas, y cuando no puedo oíros en directo leo el Twitter, seguid así. Entre las llamadas nos hemos encontrado también muchas felicitaciones, y curiosamente hay alguien a quien nosotros también vamos a felicitar, el motivo, porque también cumple 80 años.
Hola, buenas tardes, amigos de Radio Vitoria, gracias por todos estos años. Yo llevo 52 años escuchándoos todos los días y os doy la enhorabuena por lo bien que lo hacéis y me encanta.
Para felicitar a todos los que trabajan en Radio Vitoria. Y voy a hacer los 80 años, porque para mí es la única emisora de siempre.
En mi casa, de toda la vida, ha estado puesta Radio Vitoria.
Los oyentes se acuerdan también de algunos de nuestros compañeros que ya no están, y nuestro especial recuerdo para ellos.
Que me acuerdo también de Miguel Ángel Olea y del trofeo que tenía de los toros de María José Gómez. Y bueno, ¿qué os diría? De Charo, de a todos les tengo a todos un cariño, y a los de ahora también me gusta mucho la voz de José Ma. La voz, ¿eh? Bueno, un beso.
Bueno, tenemos muchos más mensajes y yo creo que en la siguiente hora, Pilar, abriremos una ventanita para poder seguir escuchando todo lo que nos haga ya.
Sí, se lo seguiremos
mandado y lo que
contando a todos los oyentes. Bueno, vamos a seguir hablando, pero ahora vamos a despedir. Vamos a decir adiós a esta mesa de tertulia que hemos abierto con el ayer y con el hoy y con el futuro. Hablamos del pasado, presente y futuro de Radio Vitoria. 80 años, un día de cumpleaños. Santiago Arcediano, un placer. Otros
pues
80 años, ¿no?
Un placer. No, yo no estaré. No,
no
sé,
ni yo
tú,
tampoco,
Pili, que eres
creo,
un poco
¿no?
más joven que yo.
Ni yo.
Pero...
no creo que estemos ninguno de esta
pero
mesa,
fíjate,
¿no?
Perdóname, es lo que decía esta cuña, esta señora, que lleva 52 años escuchando Radio Vitoria y que no cambia. Y a diferencia de la televisión, que puedes tener el mando, sí es verdad que ahí depende del reto profesional que decía Odile. Es decir,
sí,
es muy difícil.
Porque cambiar ha cambiado muchísimo.
Sí, pero la gente es muy difícil que cambie. Si le da satisfacción una emisora, es muy difícil cambiar el dial. Y fíjate que también es fácil. Pero efectivamente, como decía esta señora, esta oyente, la fidelidad es muy importante siempre y cuando, entiendo, lo hagas bien.
Bueno, los próximos 10 años, entonces, lo dejamos así. Los Ojalá 80, que ¿no? Sea. Que los próximos
que lo veamos,
años, ¿vale?
Que lo vea que lo yo veamos. Sobre todo, no, que lo vea yo.
Que lo veamos. Odile Cruzeta, que nos tenemos que despedir.
Bueno, pues,
que aquí nos quedamos.
Geruarte, hasta luego.
Elena Balaguer.
Os espero, pero bueno, a todas, ya habéis dicho que sí.
Sí, en la bici estaremos.
Os espero el 4,
y esta
a
semana,
las 12 de la mañana en la Florida.
Y esta semana los oyentes te escucharán varias veces porque sí. Seguiremos desgranando algunas de las sorpresas.
Tenemos más cosas para eso mismo, devolverles un poquito, todo es que lo que nos dan.
Es que el casco.
Agur.
Alejandra, que
hasta
volvemos
un ratito. Agur.
La sintonía de Álava, buenos días. En 1982, a esta misma hora, se escuchaba precisamente esta sintonía y la voz de María Ángeles Cobas. Con ella hemos terminado esta mesa de redacción. Nos vamos con la publicidad y nos vamos rápidamente con la unidad móvil.